Ahora sí, muy buenas tardes y bienvenidos a todos, especialmente familiares de Agustín Soto Sánchez y de Máximo Fernández Benavente, concejales del equipo de gobierno, compañeros concejales de corporación, diputados regionales de la Asamblea Regional, miembros de la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena, vecinos y amigos. La verdad, el cura obrero, un aplauso también que me apunta que está aquí. Es un riesgo cuando una empieza a nombrar a gente tan representativa y querida dejarse a alguien en el olvido, ¿verdad? Y la verdad es que Agustín, Máximo y Victoriano fueron tres de los 32 cartageneros que estuvieron en el campo de exterminio nazi de Mauthausen, a los que hoy queremos rendir homenaje. Permitidme que comience este acto recordando a cada uno de ellos. Carlos Alcaraz, Ramón Álvarez, Alfonso Bueno, Antonio Calventus, Andrés Campos, José Casado, Claudio Casas, Juan Conesa, Francisco García, José Garrido, José Guerrero, Cecilio Hermosilla, Alfonso Juan, Félix Nadal, Antonio Madrid, Rafael Marín, Fernando Martínez, José Martínez, Manuel Martínez, José Antonio Pérez, Ginés Pérez, Damián Pérez, José Ramón Sánchez, Pedro Sánchez, Ramiro Sánchez, Jerónimo Sanz, Ramón Sarabia, Emilio Tobar y José Vázquez. 32 nombres de 32 personas. 32 personas que vivieron en el campo de exterminio nazi de Mauthausen, que durante años se convirtió en su terrible hogar y que entre los campos deportados fue tristemente conocido como el campo de los españoles, porque fueron los primeros en llegar y quienes lo construyeron. Sin lugar a dudas, fue la obra más triste de sus vidas. En su mayoría eran republicanos que tuvieron que abandonar España, y lo hicieron en los últimos meses de la Guerra Civil, y lo hicieron dejando atrás su verdadero hogar, a sus familias y a su patria. Y lo hicieron enfrentando un incierto futuro, lejos de las personas a las que amaban y que por ellos habían entregado sus vidas. Pero el destino es cruel, y es cruel a la par que irónico. Y huyendo de una guerra, se vieron condenados a otra mucho mayor. Abandonaron el uniforme de la República para vestir el de un país extranjero, y al inicio de la Segunda Guerra Mundial fueron enviados al frente en las filas de la Legión Extranjera, en escuadrones de choque o integrados en compañías de trabajadores extranjeros. La mayor parte fueron capturados por los alemanes en los primeros momentos de la invasión y concentrados en dos campos, el de Mauthausen y el de Husen. Por su dolor de permanecer prisionero en el peor de los infiernos era poco. España les condenó a la peor de las sentencias, la indiferencia. El ministro de Asuntos Exteriores de la dictadura franquista, el cartagenero Ramón Serrano Suñe, dijo al responsable de los campos de exterminio nazis, el general Hitler, que aquellos hombres habían sido despojados de la nacionalidad española y que podían hacer con ellos lo que quisieran. Y esa fue su condena definitiva. Les impusieron el triángulo azul, con el que les identificaban. Así identificaban a los apátridas con una S, de Spanier, en el centro, y les sepultaron en vida, a unos campos de auténtica y una verdadera pesadilla. Mauthausen fue liberado el 5 de mayo de 1945, cuando el ejército de Estados Unidos entró, y se encontró una gran pancarta en la que se podía leer: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Sin embargo, para muchos españoles ese no fue el fin de sus penas, ya que no pudieron volver a España y siguieron condenados al exilio. Poco podemos hacer por ellos, Pero sí que podemos hoy y siempre rendirle este justo homenaje, recordándoles, haciéndoles un hueco en la memoria colectiva de toda Cartagena para que las nuevas generaciones no olviden nunca el pasado, nuestro pasado, y para estar en disposición también de poder construir un futuro en el que no se puedan, no se deban y podamos luchar para que no se sigan cometiendo estas atrocidades. Ahora voy a ceder la palabra al cronista don Francisco José Franco. Un aplauso.
Buenas tardes, yo me voy a hacer acompañar de dos ayudantes muy especiales, de dos alumnas de mi instituto, porque estos mensajes sobre todo tienen que calar en las nuevas generaciones, ¿verdad? Mauthausen, camino hacia la muerte, lugar de horror situado en Austria. Fue uno de los grandes complejos de campos de concentración más grandes de la Europa nazi, destinado básicamente a albergar republicanos españoles, enemigos políticos incorregibles del Reich. Miles de personas fallecieron, pues las condiciones de vida eran terribles. Todos fueron mal alimentados y las enfermedades, sin una asistencia médica apropiada, causaron estragos. En agosto de 1940 llegaron los primeros españoles procedentes de la Francia ocupada. Formaban parte del 500.000 de republicanos que cruzaron la frontera en los últimos meses de la Guerra Civil. Requerido por las autoridades alemanas para determinar el destino de los prisioneros, como ha dicho Ana, el gobierno de Franco contestó que no existían españoles en Francia, por lo que llevaban en su destierro el triángulo azul de los apátridas. Pero la gran mayoría de los que llegaron eran luchadores por la libertad, detenidos por su actividad en la resistencia francesa. De los 35.000 españoles que allí combatieron, unos 10 acabaron en el campo de los españoles. Muchos fallecieron entre 1941 y 1942 en las canteras de granito por extenuación, al tener que subir 10 o 12 veces al día una larga escalera cargados con grandes piedras a la espalda, mientras los prisioneros que ejercían como capataces les empujaban, zancaideaban y golpeaban con bastones. Algunos de los que allí fallecieron eran cartageneros, y hemos de alabar su solidaridad y camaradería, pues está probado que arriesgaron a menudo sus vidas para distribuir entre los más débiles y enfermos medicinas y comida, manteniendo como nadie la fe en la derrota final del nazismo y la esperanza de regresar algún día a la tierra perdida. Cuando el ejército norteamericano entró en Mauthausen el 5 de mayo de 1945, como en París, la bandera tricolor que ondeaba era la de la República Española. Ha pasado mucho tiempo, pero el nacionalismo exaltado y el radicalismo político amenazan de nuevo las libertades en Europa. Y es en la educación y en el ejemplo de la historia donde hemos de buscar el camino recto que nos aleje de viejos errores. Allí seguro encontraremos pistas que nos guiarán por la senda de la tolerancia, expresada así por autores como Elie Wiesel.
El deber del superviviente es dar testimonio de lo que ocurrió, pues el mal puede de nuevo desencadenarse. El odio racial, la violencia y las idolatrías todavía proliferan.
Yo quería añadir una pequeña reflexión, y es que no debemos tolerar aquellas ideas que inciten o contengan odio o desprecio. Debemos reaccionar. Y esto supone criticarlas y evitar de cualquier manera que éstas terminen arraigando en nuestra sociedad. Y como bien dice mi profesor, debemos aprender y conocer de nuestra historia para no volver a repetirla.
¿Ahora qué digo yo? Bueno, sirvan estas reflexiones y el acto de esta tarde de febrero para acercarnos siempre a los hombres que buscan la paz. Y en este ejercicio buscamos en los rincones de nuestra historia y encontramos en los escritos del presidente Manuel Azaña un llamamiento al pacifismo y la tolerancia. En su famoso discurso de guerra de 1938 lo recordaba. Es obligación moral sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible. Y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acuerden de todo esto si sienten que les hierve de nuevo la sangre iracunda y piensan en los muertos. Y que escuchen su lección, la de los hombres que han caído en la batalla. Y que ahora, abrigados por la tierra, ya no tienen odio, ya no tienen rencor y nos envían con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón.
Carlos Alcaraz Tudela, Cartagena. Ramón Álvaro Moreno, Cartagena. Juan Andrés García, Cartagena. Gregorio Avilés Hernández, Escombreras. José Barreto Moya, Cartagena. Alfonso Bueno Belmonte, Cartagena. Silverio Bueno Pastor, El Algar. Antonio Calventus Muñoz, Cartagena. Mauricio Campillo Blázquez, El Algar. José Casado Sánchez, Cartagena. Claudio Casas Sancho, Cartagena. Juan Conesa Inglés, Pozo Estrecho. Lázaro de Haro Paredes, Cartagena. Máximo Fernández Benavente, El Algar. José Fortuny Milán, Cartagena. Juan García Gómez, El Algar. Francisco García Inglés, Cartagena. Florentino García, Cartagena. José Garrido Jiménez, Estrecho de San Ginés. Victoriano Gómez Manresa, Estrecho de San Ginés. José Guerrero Fernández, Estrecho de San Ginés. José Guirado Navarro, Cartagena. Juan Gumila Raja, Cartagena. Cecilio Hermosilla Rubio, Cartagena. Francisco Hernández Sánchez, Cartagena. Alfonso Juan Payá, Cartagena. Juan Legaz Sáez, Cartagena. Jesús López Asensio, Santa Lucía. Antonio Madrid Bastida, Cartagena. Rafael Marín Aroca, Cartagena. Luis Martínez García, Estrecho de San Ginés. Fernando Martínez López, El Algar. José Martínez Martínez, Cartagena. Pedro Martínez Martínez, Cartagena. Manuel Martínez Mateos, Cartagena. Juan Martínez Meseguer, El Algar. Andrés Martínez Olmos, El Algar. Julio Morales Pérez, Cartagena. Pedro Morete Morales, Cartagena. Antonio Naja López, Cartagena. Joaquín Navarro Solano, Cartagena. Diego Navarro, Cartagena. José Olivares Villaguer, Cartagena. José Andrés Otón Blaya, Los Segados. José Antonio Pérez Beltrán, Los Dolores. Ginés Pérez Garrido, Cartagena. Antonio Pérez, Cartagena. Antonio Ramírez Cañabate, Cartagena. José Ramón Alcaraz, Estrecho de San Ginés. Damián Ros Torres, Torre Nicolás Pérez. Ramón Rosique, Cartagena. Eusebio Sánchez López, Cartagena. Ramiro Sánchez Molina, Cartagena. Ramón Sarabia Galiano, Cartagena. Jerónimo Saúl Pérez, Cartagena. Agustín Soto Sánchez, Cartagena. Y Emilio Tobar Martínez, Cartagena.
A continuación, va a intervenir la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena, Pepa Martínez.
Buenas tardes. En nombre de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, no me voy a dirigir a quienes estamos presentes ahora mismo, sino a quien no lo está. me dirijo a ti, cartagenero deportado, deportado anónimo, como exponente de todos esos, como mínimo, 57 cartageneros cuya memoria hoy hemos venido a honrar. Luchas por defender tu país de quienes perpetraron, para subvertir el orden, un golpe de Estado de sangrientas consecuencias. Luchas por defenderlo de la injerencia extranjera de nazis y fascistas que ayudan a los golpistas en su propósito de derrocar un gobierno legítimo. Huyes de tu tierra en un afán por salvar tu vida, de escapar de la feroz represión de esos franquistas, de esos nazis, de esos fascistas. Llegas, huyendo del horror, junto a otros republicanos y republicanas, a otro país, esperando que la autodenominada patria de las libertades te acoja con los brazos abiertos. Y allí te internan en un campo de refugiados. Un campo de refugiados en que muchos de tus compañeros y compañeras perecen por las malas condiciones que tenéis que soportar. La sed, el hambre, el frío, las enfermedades se ceban en ti y en quienes te rodean. Has salido de un infierno para acabar en otro. Así sufres y padeces por haber sido, desde hace 3 años, un defensor de la República Española, un defensor de la justicia, un defensor de la libertad. Europa se estremece ante la amenaza del Tercer Reich. Empiezan a caer, poco a poco, bajo la invasión de esos nazis, de esos fascistas que anteriormente invadieron y devastaron España, y tú no puedes permanecer al margen en estos momentos. Tienes que ayudar a derrotar a ese mismo fascismo que te derrotó a ti y a tus compatriotas. Tienes que contribuir a impedir que la amenaza negra se extienda más. Participas en una de las compañías de trabajadores, compañías españolas que emprenden el reforzamiento, la defensa contra el invasor, que construyen la línea Maginot, que asesoran al ejército resistente. Participas como miembro activo en la resistencia francesa. Tras un tiempo de lucha, caes prisionero de los nazis y eres conducido a un campo de prisioneros que pasa a ser después campo de concentración. No eres un prisionero acogido a los acuerdos de la Convención de Ginebra, no. Por orden de Franco, que año más tarde será honrado con la medalla de oro de tu ciudad, el cartagenero Ramón Serrano Suñer, que después recibirá el título de hijo predilecto de la misma, te niega tu identidad como español, te desposee de tu nacionalidad y al ser declarado apátrida, te conviertes en esclavo de los nazis. Algunos de vosotros no pudisteis sobrevivir a los padecimientos. Otros, después de sufrimientos sin fin, llegasteis al momento de la liberación de los campos. Pero no acabó ahí vuestro calvario, no. Rescatados del cautiverio, pero sin posibilidad de volver a vuestra tierra. Alejados de vuestra familia, de vuestras amistades, de vuestra Cartagena. Ahora sí se reconoce el valor de vuestra lucha, la importancia de ella para la liberación de la bestia negra del fascismo. Muchos de los supervivientes habéis sido acogidos por una nueva patria, una nación que os honra agradecida por el papel que desempeñasteis en su rescate, pero sin embargo sigues añorando tu país, sigues añorando tu patria de origen. Hoy, tras 80 años de olvido, reconocemos tu lucha por la libertad, tu defensa de la República Española. Y el municipio de Cartagena te honra erigiendo este monumento en tu honor. en honor de esos 57 cartageneros que fuisteis deportados a los campos nazis como castigo por haber luchado en la defensa de la legalidad, de la justicia y de la libertad. Se encuentran aquí, y alguno va a decir unas palabras, los representantes de las familias de Agustín Soto Sánchez y de Máximo Fernández Benavente, a quienes nos costó mucho trabajo, pero logramos localizar. También localizamos a Jorge, el nieto de Victoriano Gómez Manresa, que por un grave percance de salud no ha podido estar presente, pero sabemos que estará desde Barcelona pensando en este acto. Gracias al Ayuntamiento de nuestra ciudad por este homenaje. Gracias a las instituciones, a los partidos políticos y a las asociaciones ciudadanas que han enviado sus representantes a este acto. Gracias a todas las personas aquí presentes que han venido a honrar la memoria de estos republicanos cartageneros. Gracias a los músicos que han intervenido y han interpretado esta sentida y emotiva melodía. Gracias a la Concejalía de Educación, a la Concejalía de Cultura y al director y claustro del Instituto Jiménez de la Espada, que han favorecido que Mateo Ripoll, Juan Fardo y Jate hayan podido ejecutar este mural que ahora nos explicarán. Pero gracias, sobre todo, a vosotros, a estos 57 deportados que hoy hemos venido a homenajear, siempre en, por y para la libertad.
¡Viva la República Española! ¡Viva!
Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Mi familia quiere agradecer al Ayuntamiento de Cartagena y a la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena este homenaje a los cartageneros, entre ellos a nuestro tío Agustín Soto Sánchez, que fueron deportados a los campos de concentración nazis. Son merecedores de este reconocimiento, puesto que entregaron sus vidas en la lucha por la libertad, tanto en España como en Francia. Nuestro tío Agustín adoraba Cartagena. A la muerte del dictador, venía siempre que podía y le gustaba recorrer sus calles y plazas. Nos contó que salvó su vida por ser cartagenero. Cuando estaba en Dachau, el jefe de campo preguntó a los españoles si alguien era de Cartagena. No sabía qué hacer. Esperaba ser castigado por ello. Dándose por perdido, lo reconoció. El alemán le dijo que también había vivido en Cartagena. Su familia tenía una joyería en la calle Cuatro Santos. Pero le pidió una prueba que demostrara que realmente era cartagenero. Y le cantó el perico pelao. Esto lo convenció y lo envió a la cocina del campo, librándolo de una muerte segura. También nos contó que gracias a los españoles y su solidaridad, se salvaron muchas vidas en los campos de concentración. Cuando acabó la guerra, se instaló en Figeac, donde recibió todo tipo de reconocimiento. A sus hijos, Antonio y Luis, nietas y nietos y bisnietos, les hubiera gustado estar hoy aquí, pero les ha sido imposible venir. Nos han pedido que os transmitamos su agradecimiento por este acto de homenaje. Y a continuación, si me lo permiten, leeré unas palabras de agradecimiento de ellos por mi tío abuelo Agustín, de mi prima, su nieta, Gerardina. Bondad, generosidad, amor y ganas de vivir. Esto es lo que era mi abuelo Agustín Soto Sánchez. Mi primer recuerdo de él se remonta a mis vacaciones de verano cuando era pequeña en casa de mis abuelos. Todas las mañanas mi abuelo me cogía de la mano e íbamos juntos al mercado. Por la calle la gente lo saludaba. Era querido y apreciado por todo el mundo. Me gustaba nuestra partida de dominó. Siempre estaba pegada a él. Una tarde miré sus dientes y vi que estaban partidos y pregunté: «Abuelo, ¿yo también tendré los dientes partidos cuando sea vieja?». No me contestó. Sabía apreciar cada instante y amaba mucho a sus nietos. Supe más tarde que los dientes de mi abuelo fueron rotos como consecuencia de que un miliciano alemán se los rompió contra la acera. ¿Por qué lo hizo? Las preguntas y las pesadillas de una niña son más reales que los manuales de historia. Pero mi abuelo era un hombre bueno y humilde. Nunca habló de su pasado. Por otra parte, conocí la existencia de un pijama. Poniendo el oído de una niña, escuché la conversación de los adultos sobre un pijama con una matrícula. Se me quedó una idea fija, un poco como si el pijama fuera la capa de un superhéroe. Un verano le pregunté si podía ver el famoso pijama. Insistí cada día. Una mañana acabó por responderme y me dijo: verás el pijama cuando me muera. El 24 de mayo del 2005 me despedí de mi superhéroe y enterré con él una gran parte de mi infancia. Yendo en mi coche, los recuerdos desfilaban al mismo tiempo que mis lágrimas corrían. Después pararon al pensar en mi insistencia. Di media vuelta. Pregunté a mi padre, que estaba en casa, si podía ver el pijama. Mi padre subió al desván y no sé cómo encontró tan rápido aquella maleta, ya que con mi hermana, a escondidas, la buscábamos y no la encontrábamos. El tesoro de mi infancia iba a ser desvelado. Una nube enorme de polvo se levantó al abrir la maleta. Mi padre sacó dos pequeños trozos de tela con rayas. Las extendió en el suelo. Tenía ante mí el pijama de un niño. No era más grande que el pijama que yo tenía cuando le insistía para verlo. La capa de mi superhéroe estaba ante mis ojos. Delante de mí estaba una parte de él que jamás habló. Sencillamente humilde y honesto, a quien hoy rendimos este homenaje. Su nieta Gerardina. Mi prima Amanda, su nieta. Abuelo, siempre te vi como hombre fuerte y eras fuerte. Siempre te vi con ojos llenos de vida. Pero en estos ojos me acuerdo de lágrimas cuando recordabas a tu familia, a tu país. Con estas mismas lágrimas que me pusieron a descubrir tu historia y a construir un puente con nuestra querida familia de Cartagena. Hoy, gracias a este homenaje, para que el reconocimiento de Agustín, de los combatientes republicanos, dé luz a las sombras. Y por último, unas palabras de sus hijos, Antonio y Luis. Viernes 8 de febrero a las 6:30 de la tarde en Cartagena. Nuestra familia quisiera que la voz de Agustín Soto Sánchez en el momento de la inauguración con las autoridades del Ayuntamiento y los miembros de Memoria Histórica de Cartagena, también de las familias presentes los deportados en los campos nazis, sea la voz poética del poeta Antonio Machado, que murió en febrero de 1939 en el puerto de Collioure, Francia, durante la retirada de los republicanos. El camino de Agustín Soto Sánchez fue un camino difícil, de peligros, de heridas, de soledad, de sufrimiento y de mucha tristeza por perder el éxodo y el destierro de la luz de su ciudad, Cartagena. Y el alma de su tierra querida, donde vivía su familia, madre, padre y hermanos. Por eso, nos parece oportuno de leer el poema de Antonio Machado. En homenaje a los combatientes republicanos de la libertad contra el golpe de Estado de Franco, apoyado por los estados fascistas de la época, Alemania e Italia. Camino, caminante, no hay camino. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es de pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi camino. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante con tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en, con la mar. Golpe a golpe, verso a verso, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar.
Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este emotivo acto. Y ahora quería invitar a que los artistas vengan aquí, porque a muy pocos metros, como se ha dicho, vamos a poder disfrutar de un magnífico mural que ha realizado, como decía, un grupo de artistas que también se han querido sumar a este justo y merecidísimo homenaje. Con el agradecimiento del Ayuntamiento de Cartagena, a la Asociación de la Memoria Histórica, a los músicos, a los grupos políticos y a cuantas asociaciones y ciudadanos en general nos habéis ayudado a que este acto sea lo que pretendía ser, un emotivo y bonito acto. Así que sin más, le doy la palabra a los artistas.
Hola, hola, buenas. ¿Esto se puede coger? ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Mateo Ripoll y los tres artistas que hemos hecho el mural, Jate, dibujante, y Juan Fardo. Bueno, yo soy profesor de educación secundaria en el IES Elcano, aquí en Cartagena, y cuando me enteré de que se iba a hacer un homenaje a los deportados en Mauthausen, lo comenté, nos ofrecimos a la asociación por si querían que se pintase un mural o se hiciese algo, ¿no? Bien, en primer lugar teníamos un problema, que era decidir cómo narrar una historia tan horrible en un mural sin que resultase desagradable o doloroso a la vista, ¿no? Entonces lo que hicimos fue investigar el tema y nos dimos cuenta de que muchos de los personajes que pasaron por allí tenían motes de animales, o que había expresiones como cazar a la liebre cuando se perseguía a un evadido, que siempre remitían animales. Entonces pensamos que podíamos darle el tono de una fábula, y que era el tono más apropiado teniendo en cuenta el contexto educativo y la situación en la ciudad. La fábula nos pareció muy apropiada en ese momento, porque así podíamos hacer un homenaje a un dibujante español que estuvo en Mauthausen, que es Cabrero Arnal, que es un dibujante que cuando salió de Mauthausen hizo varios cómics, trabajó en Francia y fue bastante reconocido, muy reconocido, y uno de los personajes que tenía era un zorro, de ahí la presencia del zorro. Entonces estuvimos dando diferentes vueltas a la composición, y más o menos esta es la idea que tuvimos, ¿no? Para mí personalmente era muy importante el tono, un tono de fábula, un tono infantil para el mural, pero yo creo que todo este tema de Mauthausen no es tan relevante por una cuestión de persecución política o por una cuestión política, sino porque tenemos que transmitirle a los jóvenes una serie de valores, que entre los que destaca el no hacer del odio una forma de construir identidades, que creo que es el gran problema que hemos tenido durante el siglo XX, ¿no? Y es lo que encarna el nazismo y el franquismo, que es construir identidades mediante el odio y la exclusión del otro. Yo, como soy padre de un niño con autismo, decidí que apareciera el personaje del zorro, porque los nazis a los niños con autismo los enviaban a un hospital, le metían una inyección y se acababa. Porque para ellos no era una vida que no era digna de ser vivida. Y yo creo que tenemos que alzarnos y decir que no. Que eso no es la forma en la que tenemos que construir el futuro, ¿no? A partir de esa idea, ya nos juntamos varios y decidimos seguir con el proyecto del mural, y el responsable del aspecto final del mural es Juan, que es a quien os voy a pasar ahora mismo para que os comente cómo lo desarrolle.
Hola. Bueno, yo voy a ser mucho más mundano que Mateo. Yo voy a explicar la cosa sobre lo que veis y tal, ¿no? Él me pasó el relevo de algunos conceptos que él tenía y yo lo que hice fue, evidentemente, añadir algunos elementos y tal y componerlo en el muro que teníamos, ¿no? Que era, además, idóneo para contar la historia de manera horizontal, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ve en la pintura, no voy a explicar más allá, ¿no? Entraban en Mauthausen, eran sometidos, trabajaban hasta la extenuidad, ¿no? Y cuando no servían para el trabajo, los tiraban por el acantilado ese, ¿no? Y al final, pues bueno, son esos cubos los que representan esa gente, ¿no? Que murieron y que escaparon de esa manera de Mauthausen, ¿no? Ahora que hay mucha gente, hemos tenido mucho público cuando pintábamos el muro, ¿no? Pero lo de hoy es demasiado, ¿no? Entonces, ahora que hay mucha gente, yo aprovecho para decir que, no sé, que nos hagamos una pregunta, ¿no? Se pintan pocos muros, ¿no? O sea, hay muchos muros por ahí que podían contar historias como esta, ¿no? Como decía Mateo, encerrar una historia como Mauthausen en un muro de 17 metros, pues evidentemente se necesitaría mucho más, a no ser que sea un genio, que seas capaz de hacerlo, bueno, que seas Pablo Picasso, ¿no? Pero yo, por suerte, no soy un genio. Entonces, lo he intentado contar de esta manera, de manera muy simple, y lo que quería contaros con todo esto es que se ha tomado el tema de Mauthausen de manera muy periférica, muy desde fuera, ¿no? De manera como muy entre hilos, ¿no? Y eso es lo que le da vida al muro. Cuando se dice que una pintura le da vida a un muro, no se refiere a algo así como tan espiritual y tal, ¿no? Es como mucho más mundano. El hecho de que esté este muro aquí es un aliciente para que la gente estudie un poco más de lo que pasó, de esos murcianos, de esos cartageneros que estuvieron en Mauthausen, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir investigando más, se pueden hacer cosas con el instituto, se puede poner códigos QR, la gente escribe algo, se pone un código QR, la gente lo mira. En eso me refiero con que tiene vida, ¿vale? Y por eso os digo que, debería haber mucho más muros, lo que tiene de pedagógico, ¿no? Y lo que tiene de agradecimiento a toda esa gente que peleó de alguna manera para que tengamos este, bueno, muy entre comillas todo esto, este estadio de libertad que tenemos ahora, ¿no? Bueno, y le paso el micrófono a Jate por si quiere decir algo.
Bueno, pues yo no me voy a alargar mucho más, que me han dicho que tengo que acortar, ya lo han dicho mis compañeros. Únicamente dar las gracias, nos sentimos muy, muy honrados por participar en este homenaje, haber trabajado varios días y en este mural, en este trabajo, con mucho frío, muchas horas y bueno, pero bueno, muy contentos. Y darle especial gracias al Ayuntamiento, a la Asociación de la Memoria Histórica, que nos han tratado muy bien, han venido a acompañarnos, a cuidarnos, a ofrecernos algún refrigerio o lo que fuera. Y nada, que muchas gracias por venir y que nada, ahí está. Esperemos que os guste.
Oye, no te he dicho que fuera breve, ¿eh? Yo sé que esperan más, que era un acto esperado, pero me dicen desde protocolo que ya hemos finalizado el acto. Vuelvo a decir, con el agradecimiento sincero en nombre de todo el Ayuntamiento de Cartagena a toda la ciudadanía de Cartagena. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, noches ya. Gracias.